Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once y ocho, si nos escuchan desde Canarias. Por cierto, ha caído agua hoy, ¿eh? En Canarias. He visto que hasta ha nevado en Tenerife.
Nevado, sí.
En algunos puntos de Tenerife.
Brutal.
Sí, sí. Así que, nada, mucho ánimo para los que estén en Canarias. Bueno, mucho ánimo. Ha llovido, sí, tampoco pasa, hombre, nada.
Es bueno que llueva de vez en cuando,
sí,
¿eh?
Es decir, sí, que viene bien. Ya podía llover un poco, por ejemplo, aquí en Madrid, que hace,
sí, llevamos
mucho,
ya, sí,
hace
llevamos
mucho que no llueve y dan una cantidad de días ahora de sol tremendo. Está Joseba, ¿eh? En este partidazo. Está Guas, está Siro, está Mónica, está Elías, está Senabre, está Lama, desde la capital de Malta. Y está Juan Antonio Alcalá, que nos va a contar cómo va a cambiar el fútbol, porque esto ya parece irrefrenable. El fútbol que ustedes conocen, no sé si decir que ha muerto, pero desde luego va a morir en el año 2024.
¿También ha muerto?
También ha muerto. Joder, están muriendo, ha muerto las tarjetas de crédito, porque sí. Apple saca una tarjeta de crédito.
Apple Car, tío.
Sí, el otro día murió el periodismo. Pues el fútbol muere tal y como lo conocen ustedes en el año 2024.
Hay que poner una funeraria.
Ese año, en 2024, arranca la nueva Champions. La nueva Champions que popularmente será conocida como la Superliga Europea. Con un formato absolutamente distinto y nace con una vocación, que es que los grandes clubes europeos hagan más dinero por la televisión. ¿Qué pasa? Que los grandes clubes europeos en la renegociación de sus contratos han encontrado con que se han estancado las tarifas, que ya no pagaban más los operadores de las diferentes ligas. Entonces,
no, incluso en la Premier han bajado.
En la Premier han bajado el 10%, me parece. En España pues se ha estabilizado un poco el ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen los clubes, los grandes, dicen, pero si podemos sacar dinero de más sitios, ¿por qué estamos jugando estas ligas que al final son ligas que nos dan mucho menos dinero de lo que nos daría una Superliga Europea? Y a eso vamos en el año 2024.
Bueno, pues y para todo eso los 232 clubes, son muchos, ¿eh? 232 de todos los países
ahora,
que componen
la ¿qué pintan
la
los 232 ECA? Ahí? Si esto
sí,
va a ser...
bueno, hay algunos que la verdad que tendrían una entrevista, ¿no? Estos clubes componen la ECA, por la sigla en inglés, European Clubs Association, Asociación Europea de Clubes, y tienen asamblea mañana en Ámsterdam, en Holanda, en el Hotel Okura, un 5 estrellas, es el hotel que te recomiendo cuando visites Ámsterdam próximamente, en sí, el centro de la ciudad,
para pasar por la puerta.
Y esto empieza a las 10 en punto de la mañana. A las 2 de la tarde, has dicho tú antes en la entrada, me habían dicho que daba una rueda de prensa Agnelli, el presidente de la Juventus y presidente de la ECA. No va a ser él en solitario, me dicen ahora por WhatsApp que la rueda de prensa de mañana a las 2 la dan Agnelli, presidente de este grupo, y Van Praag, que al parecer es el presidente del Ajax. Así que presidente de la Juventus y presidente del Ajax, mañana a las 2 de la tarde en conferencia de prensa para todos los periodistas. Mañana van a seguir dándole un poco forma al formato, básicamente. De hecho, se crea un grupo de trabajo compuesto por 20 de estos 200 clubes. 20 clubes van a formar el grupo de trabajo de formato de competición. Y me cuentan que el formato más avanzado y el que seguramente saldría si se votara mañana y el que a esta hora de la noche tiene más opciones de salir, aunque estamos hablando de aquí en 5 años, es el que le conté a Joseba el otro día. 4 grupos de 8 equipos, es justo lo contrario que ahora, ahora son 8 de 4, bueno, pues serían 4 grupos de 8 equipos. Esto nos daría una liguilla inicial, una fase inicial un poco más parecido a una liga que a la Champions actual, porque habría 7 fuera y 7 en casa, 14 jornadas de liguilla. Pasarían los 4 primeros de cada uno de esos 4 grupos, tendríamos 16 equipos y a partir de ahí, pues lo de siempre, octavos, cuartos, semifinales y la final. Este es el formato más probable, pero mañana se estudian más. Mañana también se habla de los derechos de televisión para el periodo 2024-2027, para ese trienio que hay que vender y que este grupo de clubes pretende vender en Europa, como hasta ahora, pegar un estacazo importante en Asia, en las televisiones asiáticas, donde este tipo de partidos, Madrid, Manchester, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Chelsea, tiene mucho tirón. Y también en algunos lugares de los Estados Unidos de América, fundamentalmente de mucha población latina, como pueda ser Florida o California. Las televisiones asiáticas, y de esto se va a hablar mañana, exigen como contrapartida que, esto es textual, bastantes partidos, sin concretar el número, pero bastantes partidos sean a las 3 de la tarde en Europa. Esto ya se lo conté a Joseba el otro día, pero parece ser que están poniendo más énfasis en esto, en que haya, no alguno esporádico, sino bastantes partidos importantes a las 3 de la tarde en Europa, que son las 10 o las 9 de la noche, en Singapur, en China, en India, bueno, en Asia en general. Así que esta idea, atención, que cobra bastante fuerza. Y me están contando ahora por WhatsApp, porque bueno, ahora la gente ya que está allí en Ámsterdam, pues han acabado las cenas y los contactos previos. Esto no lo tengo absolutamente confirmado, pero lo digo como posibilidad, Juanma. Me cuentan que mañana dos clubes muy importantes, uno es el Real Madrid, que tiene 3 representantes, y otro es el Bayern de Múnich, que tiene 2, quiero decir, 3 trabajadores, entre ellos uno Emilio Butragueño, 3 empleados del Real Madrid esta mañana en Ámsterdam y 2 del Bayern de Múnich. El Madrid y el Bayern de Múnich puede que hagan mañana algo o se destaquen en esta asamblea con un apoyo oficial importante al Mundialito de Clubes de la FIFA que arranca en el año 2021. En lo que me están contando, que no interpretemos como que se bajan del proyecto o que apoyan el Mundialito pero no la nueva Champions, sino que bueno, primero viene el Mundialito, que está más cerca, en el año 2021, y puede que mañana haya un pronunciamiento más o menos público o muy notorio por parte de Real Madrid y Bayern de Múnich en favor de este Mundialito de Clubes, que insisto, no significa que ninguno de los dos clubes estén en contra de la Champions 2024.
El Barça, he leído hoy que el Barça está en contra.
El Barça, bueno, tú has leído en un medio de comunicación que el Barça ha dicho que no, que nunca jugaría. Bueno, yo te digo que, para que veas cómo están los ánimos, en el mismo día en que eso está publicado en la prensa escrita, uno de los 3 representantes que tiene el FC Barcelona en Ámsterdam, está el presidente allí, por cierto, a la cabeza, el presidente Bartomeu, ha dicho en uno de los corrillos que, más o menos textual, si nuestros socios quieren mantener en plantilla a Messi y a Luis Suárez, cuando haya que votar este proyecto, votaremos que sí. Esto lo ha dicho un representante de los que tiene hoy el Barça en los corrillos de Ámsterdam. Lo digo porque está muy bien todo esto de decir, no, el Barça apoya, el Barça o cualquiera, ¿no? Nosotros apoyamos a la Liga Española, nosotros no vamos a dejar que la Liga Española vaya a jugarse los martes y los miércoles, nosotros estamos a favor de no sé qué, no sé cuántos. Pero luego, cuando estás hablando con homólogos tuyos de grandes clubes importantes, pues les dices que si quieres mantener a Messi y a Suárez, pues a la hora de votar vas a votar que sí. Por cierto, mañana no se vota. Estamos en un largo camino hasta el año 2024. Mañana no se vota. O sea,
mañana no nace.
Va tomando forma.
He echado cuentas. Si se aprueba ese formato que tú has dicho, de grupo de 8, luego 16avos, octavos, cuartos, semis, tal, no sé qué, el que juegue la final, los dos equipos partidos que jueguen la final, 23 me salen a mí.
23, ¿no?
14 más 2, más 2, más 2, más 2, más 1. En total serían 9 y 14, 23
más
partidos.
2 más 2 más 1.
Sí.
No, son
21.
Claro. 14 más 6 más 1.
No, 14 más
cuartos,
6.
Cuartos, no. Claro, no. Octavos, cuartos, semis.
16avos.
No, octavos.
16 equipos.
No, no. Octavos, cuartos, semis.
16 equipos.
Ah, 16 equipos. No, entonces sería 21. 21, perfecto. 21 partidos.
14, 2, 2, 2, 1. A diferencia de los 6, 13, 8, 10, 12, 13, 13 de ahora.
13. Ahora mismo, 13 hasta la final, serían 21 en este caso.
Uh-huh. Claro,
quedarían muchos en la temporada, ¿eh? O sea, un equipo como el Madrid o el Barça no puede sujetarse con 21 partidos al año.
Depende de la calidad de los partidos.
Pero ¿cómo que no puede?
Pero es que no están renunciando a jugar las ligas domésticas.
Claro,
¿eh?
Son pocos partidos.
Más los 38 de la liga, más la Copa del Rey.
38 no, porque se va a reducir.
Si se reduce a 16, serían
menos. Pues serían 30 jornadas.
Y esos partidos serían martes, miércoles, los de la Liga Española, y los otros...
Todo esto hay que hablarlo, sábado, porque domingo. Efectivamente, como dice Mónica, la idea fundamental es que sean las eliminatorias de octavos, cuartos, semifinales las que vayan a sábados y domingos.
Porque perdona...
Todo esto es embrionario, todo esto hay que hablarlo. A lo mejor habría partidos de la Liga Española todavía, una liga de menor entidad, si quieres, en fin de semana. Pero luego cuando llegan a las eliminatorias, pues joder, si el Madrid, el Barça y el Atleti juegan la Champions el sábado y el domingo, pues tendrán que jugar el martes y el miércoles.
Escucha,
de la Liga.
Si Asia pide partidos a las 3 de la tarde, hombre, lo que no van a aceptar es que haya un partido el martes y el miércoles a las 3 de la tarde. O sea, martes y miércoles
a las
3 de la tarde.
Asia pide partidos a las 3 de la tarde, los sábados y los domingos.
Y entonces lo que quiero decir, por tanto, eso impide que los partidos sean a las 3, martes y miércoles. Hay que jugarlas sábado o domingo, por narices.
Todo eso hay que hablarlo. Otro de los grupos de trabajo.
Pero, por ejemplo, el dinero de Asia, o sea, el dinero de esta Superliga, es importantísimo.
Es la clave. Fundamental.
Clave.
La clave, sí.
Pues entonces, ese dinero no llega si estos son martes y miércoles.
Ya.
O sea que ahí está.
Y a las horas que yo le
bueno,
va,
pero, no,
claro.
Pero puede ser que se turnen los equipos. No tienen por qué jugar todos los equipos, evidentemente. En el horario 3 de la tarde, sábados y domingos, solo pueden jugar 4 equipos. Dos equipos el sábado y dos equipos el domingo. Se pueden turnar entre sábados y domingos. Y yo no descarto que los equipos grandes de aquí tengan dos equipos. O sea, una plantilla de 30 jugadores o 32 y tengan un equipo para Champions y otro para la Liga. Es una opción. ¿Podría ocurrir?
Sí o no. Sí a la Liga, a la Superliga Europea, ¿se abre?
Radicalmente a favor. Muy
radicalmente a favor.
Muchas, muchas ganas de que suceda.
Mónica.
Uf, es que no lo veo claro, sinceramente.
No es ni sí ni no eso.
No, es que no tengo un sí claro ni un no.
¿Elías?
O sea, tengo claro que hay que reestructurarlo, que hay que avanzar.
A mí me gusta, sí. Yo soy un romántico. A mí me gusta no. lo que hay.
Entonces no te gusta.
Más cerca del no que del sí.
¿Siro?
Radicalmente, como dice Senabre, a favor.
Sí. ¿Tomás Guas?
Radical y excitantemente en contra.
¿Joseba Larrañaga?
Yo es que creo que es un camino inevitable.
No, eso es otra cosa. Es que no, creo que
no,
no es lo que ha preguntado.
No, te pregunto si estás a favor o en contra.
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé muy bien. Hombre, yo como está ahora montada el tinglado, me parece que está bien.
Pues
pero
está estancado, ¿eh? El tinglado para ellos está estancado.
Ya,
o
no,
sea, sí, la fase de grupos de la Champions ahora mismo lo consideran un fracaso. Un fracaso,
claro, pero
de audiencia y de ingresos.
Por eso digo que creo que es un camino inevitable ya. Porque es que los principales dirigentes, los grandes clubes europeos, son los principales partidarios
pues
de esta historia.
Ni sí ni igual que Mónica. Y Lama, ¿tú qué dices? ¿Sí o no?
Rotundamente no.
Tú no. O sea,
no,
¿tú crees que el Real Madrid-Huesca de este domingo es más atractivo que, por ejemplo, un Real Madrid, el colista de esa liga, que puede ser? ¿El Olympique de Lyon? ¿Un Real Madrid-Olympique de Lyon?
Sin duda.
Yo, vamos, no tengo ninguna duda que el fútbol se ha basado toda la vida, y llevamos más de un siglo, en las ligas nacionales. Y luego existía el esplendor, el brillo y el oro que les daban las competiciones europeas. Pero las competiciones europeas le dan esplendor, brillo y oro cuando las ofreces con cuentagotas, pero cuando no pierdes tu Betis Sevilla, tu Atlético de Madrid.
Déjame que te diga.
Pero yo os quiero poner un ejemplo, y Siro aquí está en el mundo del baloncesto. La Euroliga de baloncesto nos la vendieron como la leche.
La mejor.
La mejor. Y la Euroliga de baloncesto.
Después de la NBA, la mejor liga.
¿Y sabes
del mundo.
Dónde está la Euroliga de baloncesto?
No. La Euroliga.
Comprada, y se va a dar el año que viene, poder ver la Euroliga de baloncesto.
Pero
vas a tener que hacer álgebra.
No,
déjame que termine para que la gente lo sepa. Mira, los derechos de la Euroliga de baloncesto.
Siro, deja hablar a Lama.
Mira, la Euroliga de baloncesto, el año que viene, el que la quiera ver, va a tener que hacer álgebra. Sí. Raíces cuadradas para encontrarla.
Lama, porque mira, no soy yo el más indicado para vender esa plataforma porque trabajo justo en la de enfrente, claro. Pero que no hay que hacer álgebra, o sea, hay que...
¿Cómo que no hay que hacer
álgebra?
No,
hay que vivir en el siglo XXI.
Mira, perdona.
La Sol la ha comprado
porque
ha dado siglo más
XXI,
dinero como de estar.
En este país, que somos todos gilipollas, sí. Menos tú que eres el más listo.
¿Pero
en
dices?
Este país el otro día, ¿sabes cuánta gente vio las motos
es que
en
no,
este país?
Es que no, acaba de nacer, Lama, tiene 15
acaba
días.
Acaba de nacer,
es
no.
Como si pregunta...
Escúchame, ¿sabes cuánta gente vio las motos el otro
pero
día?
Pero Lama...
No. Es que tú te piensas que los conocimientos que tú tienes de acceder a las redes sociales y a los iPads y a Internet lo tienen los demás.
Pero no, Lama, Netflix al principio era una cosa residual y hoy en día es una plataforma
importantísima. Una plataforma para un sector reducido de
España.
¿Te piensas tú que tiene todo el mundo Netflix en su casa?
No,
por favor, hombre.
Mira, para empezar, Movistar... igualó la oferta que hizo DAZN, porque sabe que la Liga Europea es lo que más interesa después de la NBA en el baloncesto europeo.
Sí, y lo que tú quieras, que
entonces,
el año que viene,
y
residual.
Si tienes dudas
que yo no
de, que la
duda,
Liga Europea, de que la Liga Europea no interesa, llama a Movistar, que lo tienes fácil, y le preguntas las audiencias de la Liga Europea y las audiencias de la Liga Cesa. Así es muy fácil.
De la Liga. ¿Sabes qué es lo que más se ve del baloncesto en este país?
La Copa del Rey.
¿Y sabes qué gana la Copa del Rey? La selección española de baloncesto. Es decir, que la Copa del Rey, que la juegan equipos españoles, se ve más que tu Euroliga.
Mucho más
que tu Euroliga. mucho más que tu
Euroliga. La Copa del Rey.
Vale, la Copa del Rey.
Manolo, si hay una final Madrid-Barça en la Euroliga, cuidado, ¿eh?
Vale, una cosa.
Yo no sé si hay, pero que no ha habido.
Quiero escuchar más opiniones. Senabre, argumenta, por favor, desde el siglo XXI lo que tú opinas.
Exacto. No, dos cosas muy rápidas. Una, Netflix tiene 8 millones de usuarios en España, que no está mal.
No, no.
Somos 46.
No,
somos 46 millones de españoles.
Imposible.
No puede ser.
46
tanto.
No puede ser
porque la noticia que tengo aquí delante del diciembre del 2018.
8 millones es imposible.
Bueno, 8 millones en Netflix.
Esto ya empezamos con la siguiente tontería, que es pelearnos por los números. Cuando salen los datos de los partidos codificados, a nadie le gustan los datos, pero ahí están los datos. Los datos están ahí.
Pero ahí están el dato que te doy es que hay 8 millones... Yo también pensaba, al principio pensaba Netflix, lo debo tener yo y mis amigos. Y no, hay mucha gente que tiene... Pero bueno, el debate no es ese. El debate es que lo estamos comparando con la Euroliga y lo que va a ser la... Escuchando a Alcalá y viendo cómo se está planificando todo, no va a ser la Euroliga, va a ser la NBA. Es que la Euroliga tiene un gigante por encima, que ya sé que por horarios no tiene tanta audiencia y tal, pero que es lo mejor que hay en el mundo del baloncesto, que es ver a LeBron y ver a Curry, ver a Durant y no sé qué. Esto que se va a hacer a partir del año 2024 es la NBA del fútbol. Es decir, no habrá nada más grande que en fútbol. En la Euroliga, con todos los respetos para el baloncesto europeo, que lo quiero mucho y lo sigo desde hace años y tal, hay muchas cosas mejores que ver un CSKA Panathinaikos. Por ejemplo, ver un Celtics-Lakers o un Warriors no sé qué y tal. Pero en el fútbol no va a haber nada más grande que y también respetando todos los equipos de todas las ciudades de España y de todos los países, pero no va a haber nada más grande que ver cada semana un Barça United, un Madrid Juventus. Con lo cual, la comparación de la Euroliga para mí no se sostiene porque lo que se va a crear no es la Euroliga, es la NBA del fútbol.
Uy. Yo te sigo diciendo lo mismo. Me parece muy bien que se haga, que se reforme, pero que no se olvide de las ligas. Y como tú acotes esa competición y no permitas que la gente de tus ligas nacionales accedan, mal vamos.
También os digo una cosa. Estamos en 2019. ¿Cómo será el mundo en 2024? Teniendo en cuenta a la velocidad...
Habrá 200 millones de seguidores de Netflix.
Con gente como la Panelías...
Escucha una cosa, Lama.
Seguiremos igual.
En 2024...
200 millones, ¿habrá?
Pero a la velocidad que va esto en 2024, por ejemplo, la televisión en abierto sí que va a ser algo residual, prácticamente. Claro, o sea, es que...
Bueno, pero por ese
no habrá ni televisiones, veremos la lavadora.
Pero escúchame, Juanma, por esa regla de tres, en el 2024 se puede haber cansado en esos 5 años y a montar que los partidos tienen que ser 6-6. Yo te digo que tú vas contra la esencia del fútbol, que tú no puedes una liga española por quedarnos aquí donde estamos nosotros los martes y los miércoles. Cuando el otro día lo decía y me decíais que no. Tú recibes al Manchester United el sábado por la noche y vas a campo el Huesca con el Castilla, si es el Madrid. Porque es una cosa natural. Porque además, una cosa que dice Tebas que tiene razón. Como te quedes el octavo de la liga, esa europea, eso va a ser una coña marinera. Entonces, si tú vas contra el torpedo, que es tu competición doméstica, para dar esta coña que os pone a todos los locos.
¿Pero cómo esta coña?
Un Madrid Olimpo.
Vamos a ver, si el domingo... No, perdona, y con todo el respeto para el Huesca. Si el domingo en el Bernabéu, en vez de haber un Real Madrid-Huesca, que por lo visto para vosotros es un cartel impresionante...
¿Hay un Real Madrid-Bayern?
¿Hay un Real Madrid-Bayern? ¿O un Real Madrid-Juve? ¿O un Real Madrid-Manchester United? ¿Me podéis explicar el aficionado?
¿Un Real Madrid-Olimpí de Lyon?
Vamos a poner otro contexto. Vamos a poner un Real Madrid-Sporting. Digo, sí. Porque lo que estamos hablando de los sentimientos de los aficionados.
Sí, tal cual, sí.
Vale, entonces...
Pues yo, que soy del Sporting, reconozco que tiene mucho más interés para el aficionado de Hong Kong un Real Madrid-Bayern de Múnich.
Pero si eso lo reconocemos todos. Otra cosa, que el fin es inevitable, yo estoy de acuerdo con Joseba. ¿Qué te gusta más? O sea, a mí me gusta más el sentimiento de los aficionados, lo nuestro. ¿Qué te gusta más? ¿Tu pueblo o la autopista Circunvalación? Por la autopista Circunvalación va a pasar y no va a pasar por tu pueblo. ¿Vale?
Pero si mi pueblo me encanta, la Sarriana está jugando en Preferente y me encanta. ¿Vale? Y si viviera en Sarria, iría a ver todos los partidos de la Sarriana. Pero después, si me dan a elegir, prefiero ver al Real Madrid contra el Bayern de Múnich.
Me hubiera gustado irte cuando estabas trabajando en el Deportivo.
Estos clubes ya son como U2, los Rolling Stones o como Madonna. Es que son así.
Bueno, es que...
Son compañías multinacionales que se dedican a jugar al fútbol. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde actúan los Rolling, Madonna y U2 cuando viajan por ahí?
Entonces, estamos hablando de un producto de entretenimiento.
Claro.
Estamos hablando de la esencia del deporte, como yo lo entiendo,
del
fútbol de toda la vida, del que le gusta a mi padre, a mi abuelo, y del que me gusta a mí.
Olvídalo.
Pues ya está. Pues vale, olvídalo, pues lo tendré que olvidar.
Pero ahora sigue siendo entretenimiento. A mí me gusta un Madrid.
Olvídalo el que lo quiera olvidar. Habrá gente que no lo quiere olvidar.
Naturalmente que no. Pero es que además lo tiene el AMA. Es que el Madrid Bayern lo tiene.
Olvídalo, pero bueno, lo olvidará el que lo quiera olvidar.
El que lo quiera olvidar. Pues tú, si tú reduces la liga a una coña marinera, porque es lo que va a acabar siendo. Yo te digo que vas en contra del sentimiento de mucha gente que le gusta eso, que la Liga Europea la tiene igual, bien, que sí, esta coña que tiene la Champions de ahora. Pero ¿qué más quieres el Bayern? ¿Tres veces aquí el Bayern al año?
Pero escúchame una cosa. ¿Vosotros
desde qué punto lo veis? Es que a mí no me gusta.
Yo te digo, ¿desde qué punto de vista lo veis? O sea, ¿tú crees que si mañana se hace una encuesta entre los aficionados del Madrid, del Barça o incluso del Atlético de Madrid, no votarían a favor de una Liga Europea?
¿Y los demás
si tú lo ves desde el prisma del Sporting, del Huesca?
No, claro, deportivo, pues sí. En España en primera hay 20 equipos.
Es que
a lo mejor hay 18, que no les hace mucha gracia eso.
Bueno, pues
a
esos 18 jugarán otra competición.
Lo que es seguro es que no voy a hablar en nombre de ninguna afición.
Claro, o sea, así que desde Madrid hay mucha gracia. Pero a lo mejor si hacemos la encuesta entre todos los españoles, pues no les sabe tanta gracia.
No, claro que no. De todas formas, sin que haya...
Damos bajones
de repente. Sin que haya Superliga Europea, el Madrid va a ir a Leganés, por ejemplo, esta temporada, un lunes. Y dentro de dos semanas tenemos jornada martes, miércoles, jueves. Y dentro de un mes tenemos otra jornada martes, miércoles, jueves. O sea que hay varias jornadas... ¿Cómo que trampas? No son trampas, son cuatro veces al año.
El Madrid va a Leganés un lunes.
El Madrid ha eliminado de la Copa Europa y va a Leganés.
Cuatro veces al año. Si lo hacen a partir de los cruces.
No,
pero los tampoco equipos, van a ser muchas
los
más.
Los equipos
¿eh?
Que están en competición europea no juegan los lunes.
De todas formas, sí. O sea,
ya.
Como ellos, lo han eliminado, pues juega un lunes.
Saben que han llegado al tope de ingresos en sus ligas. Han llegado al tope. Ya no. La burbuja se ha roto. No hay manera. Porque ¿sabes por qué? Porque ya no hay más pasta en el usuario. Ya no va a pagar más por el abono. Con lo cual, el mercado es muy listo. Le ha dicho, no hay más. O sea, la Telefónica de Inglaterra...
Que estamos hablando ahora mismo de un punto de vista financiero, no hay ninguna duda. Claro. 900 millones contra 600 o 400, el mejor de los escenarios.
Pero es que todo esto lo marca un criterio económico.
Claro. Sí, pero el criterio económico tendrá que ser también para la Liga Española.
Y ahora yo una pregunta. Imaginaros que igual que se pincha esta burbuja, dentro de 4 o 5 años se pincha la otra.
Son
insaciables. Claro, por eso te digo que habrá que mantener,
atrás, ¿no?
Habrá que mantener el negocio, el negocio español.
Haremos
también.
Felices a los...
Porque es que vosotros lo dais por hecho que las burbujas nunca se pinchan.
No, sí, sí.
Se pueden pinchar,
hombre,
¿eh?
Pero una
esta ya llega a su tope. A lo mejor llega a lo mejor llegan un día los chinos y dicen, se acabó.
No es lo mismo depender, no es lo mismo depender de un único mercado que depender de cuatro mercados. O sea, no es lo mismo depender solo de Europa, o sea, que depender de Oriente Medio, de Asia, de Estados Unidos o de Latinoamérica.
Esto lleva planeando casi 20 años, esta idea. Casi 20
años.
Pues
mira.
Y esta es la primera vez que los que la empujan han metido a la UEFA y a la FIFA.
Ahí está la clave.
Y esa es la clave y esa es la diferencia.
La clave y la diferencia
esa es la
que
diferencia.
Antes era el G20 o el G14 primero.
No, G20, y era Telefónica.
Que iba por un lado y la UEFA por otro. Es que ahora están juntos, ¿eh? La UEFA y los clubes grandes.
Ese es el cambio.
Pero, lo que no me explico explico es que pinta aquí, por ejemplo, clubes que no van a jugar esa Superliga y están aquí en Ámsterdam pues para...
Bueno, porque forma parte del tingo. Pero yo te digo que no se discute la bondad del asunto y lo que se puede hacer. No se discute. Se discute lo que va a suponer esto. Y lo que va a suponer esto es un caos. Es un desastre. Y si no, el tiempo. Ahora, que te digas, oiga, el dinero, pues yo, si es insaciable, si estás hablando, si era verdad o mentira, de los 280 millones por un tío, que es para meterlo a todos en la cárcel.
Alcalá, ¿no? ¿Algo más?
Vamos, hombre, por favor.
Nada más.
Es que es de coña.
Alcalá, una pregunta. Perdona, sí. Es que seguro que lo has explicado estos días, pero no sé si me he quedado. Es una liga cerrada.
Te pregunta con miedo, sin abrir, ¿te das cuenta?
No, es que claro, es que no, yo escucho, pero.
No, si tú sabes escuchar y escribir y explicarte, los equipos y estás en el siglo XXI.
Y copiar.
¿Los equipos suben y bajan o no? Es una liga cerrada para siempre, siempre van a ser los mismos equipos cada año.
Están
de momento,
sí, de momento. Están en una idea de esta competición que jugaran 32 equipos, 16 permanentes, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona, ahí no metieron al Atlético de Madrid, 16 permanentes, o sea que independientemente de la clasificación en su competición doméstica, cada año jugaran esta competición, y otros 16 que pudieran ir variando. Lo que pasa es que el sistema de cómo varían, o ascensos y descensos, o si meter ahí también el tema de la Europa League, o cómo hacerlo, eso es, para eso se crea mañana un grupo de trabajo que se llama el grupo de trabajo
es como la Euroliga, ¿eh?
Del formato de competición.
Es más o menos como la Euroliga.
Pero Dani, 16 fijos.
Perfecto.
Un poco modelo lo que tú decías NBA.
Lo has contado cojonudamente del primer día, Alcalá, y felicidades. Ahora, lo que le va a interesar al Madrid y al Barça es el segundo o último, depende de cómo venga el año. Le va a interesar mucho. Tiene la plaza fija, O sea, que el Madrid coge un año como este, o el Barça las épocas aquellas oscuras, y resulta que está el octavo de la Liga, pues se va para abajo.
Pero
tranquilo,
dinero por cada partido, por cada victoria.
No,
ganar,
no, no, la Liga tuya, tu Liga.
La Liga, perdona.
Claro, sí. Si yo tengo la plaza fija en la Superliga esa, oye, a mí empieza un año tonto, yo digo, oye, que me espera el Chelsea, yo voy a tener que ir a jugar al campo el Betis.
Mañana,
está pasando ahora,
si mañana nos cuentas, Alcalá, gracias.
Muy bien, hasta mañana.
Hablando de la Superliga Europea, acaba de hacer un comunicado el Real Oviedo diciendo que suspende relaciones con el Sporting.
Vaya,
ya verás, suspende las relaciones institucionales con el Sporting.
No importa nada cuando la suspende el United con el City.
En el 2024 ya no lo darías esa noticia.
¿Pero por qué?
Porque no interesaría esa noticia.
No, no digo lo del Sporting y el Oviedo.
Lo del Oviedo porque Sporting no lo darías en el 2024.
No lo darían ni en Asturias.
Sí, igual que hablamos
lo
de la Champions.
Lo harían en Copa Asturias, nada más.
No, y ya veremos.
Estaríamos dando noticias de que el extremo izquierdo del
Olympique
de
Lyon
se le ha torcido el
tobillo. Dice el Oviedo, si me deja Lama, se lo cuento a los oyentes de la cadena COPE.
Desde la Violeta te dejo.
Nuestros aficionados han dado muestra incansablemente de un saber estar digno de admiración a pesar del trato en ocasiones como ayer arbitrario y discriminatorio. No se puede consentir que 1.200 personas se encuentren en condiciones de insalubridad con dos cuartos de baño a utilizar durante 5 horas y sin acceso una parte de ellos a bebidas, comida o cualquier otro tipo de sustento. Los cacheos realizados por la seguridad privada del Real Sporting de Gijón y no por fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado fueron completamente excesivos, obligando a algunos de nuestros seguidores a quedarse sin ropa. Mujeres en ropa interior, mientras que en otros lugares del mismo estadio se permitía sin sanción alguna la exhibición de carteles, pancartas como FAC Oviedo o Puta Oviedo, que infringen deliberadamente la normativa vigente. Solicitan un trato igualitario y respetuoso para los aficionados de todos los equipos, sea cual sea el campo al que se desplacen, y dice el Oviedo, las relaciones institucionales con el Real Sporting de Gijón, que hasta este momento han sido correctas, se interrumpirán de ahora en adelante hasta certificar que nuestros aficionados, como parte de la institución que son, reciban un trato respetuoso, justo y acorde con el que merecen y con el que sus seguidores recibieron en el Carlos Tartiere. Dice el Oviedo que por lo anteriormente expuesto y en señal de protesta pacífica y silenciosa, los integrantes del Real Oviedo, encabezados por el Consejo de Administración, no ocuparemos nuestros lugares en el Estadio Carlos Tartiere hasta el minuto 12 del partido del próximo domingo ante el Real Club Deportivo de La Coruña. Agradeceremos profundamente el apoyo de esta medida a los aficionados que lo entiendan conveniente y expresamos nuestro deseo de que sea secundada por los que sentimos al Real Oviedo. La lucha contra la injusticia debe ser de todos y al igual que nunca hemos abandonado a nuestro equipo, necesitamos que ahora, más que nunca, estéis con nosotros, afición, y pelear juntos, pase lo que pase, por aquello en lo que creemos. O sea que es el comunicado, insisto, donde se anuncia que se rompe relaciones con el Sporting por el trato que ayer recibieron los seguidores del Real Oviedo en el Tartiere. Carlos Llamas, COPE Asturias. Hola, Carlos.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Fue muy vejatorio el trato que recibieron los seguidores del Oviedo?
Bueno, ha habido hoy bastante lío, desde ayer bastantes quejas de esos aficionados del Real Oviedo, que les habían quitado cierta ropa, indumentaria, bueno, pues algún material deportivo que llevaban, que decían que no les habían dejado entrar con ello. Sobre todo la queja viene porque lo había hecho la seguridad privada del Sporting, es lo que también dice el Real Oviedo en ese comunicado, y bueno, pues el comunicado es muy fuerte, lo acabas de leer tú, de forma íntegra, se interrumpen esas relaciones con el Sporting, con su directiva, y estamos también pendientes de conocer algún dato más y también de conocer la reacción del propio Sporting.
Pues sí, a ver qué dice el Sporting y si da alguna explicación a lo que ocurrió con esos seguidores del Real Oviedo. Gracias, Carlos.
Hasta luego, Juanma.
Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arau.
Dice uno, los partidos entre equipos grandes son geniales cuando llegan en su debido orden. Si se repiten cada jornada perderán interés. No se puede comer marisco y entrecot todos los días. Isidro, el problema de las nuevas plataformas es que muchos españoles vivimos en pueblos no tan pequeños, sin fibra. No vivimos pues en el siglo XXI y es vergonzoso. Pilar, solo escucho hablar de millones, grandes compañías, televisiones, negocios. Nadie habla de la panda de amigos que van juntos al bar a ver jugar a su equipo. No piensan en los aficionados. Merecerían que se quedaran los campos vacíos y que les aplaudan los goles los chinos. Y eso que soy del Real Madrid. Pipe, clubes europeos poniendo horarios para los asiáticos en vez de para sus propias aficiones. Ya puestos, que jueguen a las 8 de la mañana con la fresca. Raúl, ¿y alguien piensa en los aficionados? No creo que podamos ir un martes o un miércoles al fútbol a las 3 de la tarde. Y Gustavo, por último, dice, como Alcalá siga dando datos a Tebas, le salen úlceras varias.
Seguimos, partidazo, cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE. ¿Oyes eso?
¿Qué?
Shh, eso.
A veces, el mejor sonido es el del silencio. Por eso, para tu tranquilidad, aprovecha el chequeo gratuito de 20 puntos en tu servicio oficial y llévate una luz Help Flash. Consulta condiciones en seat.es. Seat contigo. ¿Qué necesitas hoy?
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Ahora hasta el 31 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Oye, Juanjo, yo creo que me merezco un buen sueldo, ¿no?
Juanjo, cuando tienes razón. ¿Tienes razón?
¿De unos 5.000 euros al mes más o menos, Juanjo?
Pues claro que sí, Juanjo. Y durante 20 años.
Ah, Juanjo, y me vendrían genial 300.000 euros ahora, por lo que pueda surgir.
Hombre, Juanjo, si te pones así, concedido.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11 ganas 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Oyes eso?
¿Qué?
Shh, eso.
A veces, el mejor sonido es el del silencio. Por eso, para tu tranquilidad, aprovecha el chequeo gratuito de 20 puntos en tu servicio oficial y llévate una luz Help Flash. Consulta condiciones en seat.es. Seat contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Qué le pedirías a una energética?
Un cambio. Porque eso es lo que necesita el cambio climático. Bueno, y el planeta en general, ¿no?
En Naturgy, viento, agua y sol ya suministran la energía equivalente al consumo de casi 3 millones de hogares. Naturgy.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Patrocinador principal, Adidas.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 1:20, 12:20, si nos escuchan desde Canarias. Estamos en directo desde Madrid, desde Barcelona y desde la capital de Malta. ¿Cómo se llama la capital de Malta, Lama?
La Veleta.
La Veleta.
La Veleta.
La Veleta.
Como, como el monte.
Como el monte, efectivamente.
Mulacén, el Aneto y la Veleta. Mm.
Cristiano parece que va a estar, ¿eh? Parece que va a estar en los cuartos de final de la Champions. Esto es lo que ha dicho después del partido de hoy, después de su lesión.
No estoy preocupado porque sé, conozco mi cuerpo perfectamente. Isto acontece, es el futebol, por eso estoy tranquilo porque sé que voy a voltar bien de aquí a una, dos semanas, no tengo problema.
Queda claro, ¿eh? Queda claro. Que va a estar. No,
clarísimo.
Que va a estar. Sí, sí.
A mí me pasa como cuando hablan en italiano, no entiendo nada.
Voy a volver bien de aquí a una o dos semanas.
Es que en Italia ponemos a veces cortes en italiano y decimos...
No está preocupado, no. Volveré en una... No estoy preocupado, volveré en una o dos semanas. Hola, Miguelito. Muy buenas, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mañana juega España. ¿Qué? ¿Qué pasa?
Sí, sí, sí.
No, que iba a decir, imagínate, te ha metido a las 12:30 juega España.
No, 12:30, no. Una menos 20 le he metido.
1:20 esta cuando juegue, cuando haya la Europa.
No,
esta
es que lo bueno de la Liga Europea es que no habrá un España-Malta.
¿Cómo que no?
No, porque
¿a que no va a calentar las elecciones?
No, porque no, quiero decir que no habrá un partido similar a España-Malta. O sea, no habrá un equipo tan malo como Malta.
Es que no va a haber fases de clasificación porque van a ir todas.
Claro.
Todas, las 190 y tantas del mundo van a ir al Mundial.
Y maravilloso, 98. Y la que queda fuera va a repesca, Joseba.
Por eso. Oye, por cierto, Lama, ¿cuánto gente vio de las motos? Que me he quedado con la incógnita de saberlo.
No lo digo.
Ah, no, vale.
Vale. Miguelito.
No puedo decirlo, pero entra que lo lees ahí, es muy fácil.
¿Quién juega mañana, Miguelito? Bueno, aparte de Malta, España. ¿Quién juega en España?
No lo sé. Es una pregunta totalmente...
Imagínate para que...
Perdona por hacerte esta pregunta.
Me la hizo Joseba el viernes.
Hay que quitarse el sombrero. Dijo 11 tíos y jugaron los 11 que dijo Miguelito, ¿eh? Y era difícil de acertar.
Era muy difícil. Mañana ya dijo Luis Enrique el sábado en Mestalla que iba a haber cambios. Hoy, en teoría, eran los 15 primeros minutos abiertos para la prensa. Hemos podido ver todo el entrenamiento, ha mezclado. Todo el mundo se ha entrenado bien. Ha habido una divertida tanda de penaltis al final del entrenamiento. Ha habido piques entre los jugadores. Le ha detenido Pau López un penalti a Sergio Ramos. Luego Muniain se ha atrevido a Lopanenka con Kepa, pero le ha adivinado la intención y se lo ha parado. Y bueno, pues no sé, yo creo que igual puede cambiar alguno de los laterales. Rodri, pues... si tuviera Busquets en el centro del campo, y si toca algo de arriba, cae Asensio dando entrada a Muniain. Pero ya te digo que nadie sabe absolutamente nada, ni los jugadores, y Luis Enrique hasta mañana por la tarde tampoco lo va a hacer público. Luis Enrique, que apareció en la sala de prensa, como decías al principio del programa, con esa libreta, con ese papel,
sí,
recordando las estadísticas. No sé si es pronto para sacar pecho, pero ahí tenía apuntado 19, que son los goles que lleva España en 7 partidos. Ese 2,7 de media, hacía alusión incluso a la media del Barça en el Campeonato Nacional de Liga, 2,6, y diciendo abiertamente que a su juicio el partido del sábado contra Noruega fue mejor, que España jugó mejor que el día que le metió 6 goles a Croacia. Así que Luis Enrique, yo creo que está algo dolido y picado con este asunto, quiere espantar esa corriente quizás de pesimismo que ahora mismo rodea a la selección española, y bueno, pues niega que haya falta de gol. De hecho, España lleva 31 partidos consecutivos viendo portería, desde que Francia nos apeara con Del Bosque en el banquillo en el europeo de Francia 2016, al menos hemos marcado en todos los partidos. Ha hablado también antes de Luis Enrique el seleccionador maltés, Rai Faruja, que estuvo en ese mítico partido del año 83, Faruja, que terminó lesionado y tuvo que coger 4 escalas para regresar a Australia, y que ha dicho, supongo que mentirá, claro, que no se acuerda del nombre de ninguno de los futbolistas españoles que jugaron ese partido.
Ahora continuamos. Es que tenemos una llamada importante. Hemos leído el comunicado del Real Oviedo anunciando esa ruptura de relaciones con el Sporting de Gijón después de lo que pasó ayer con los 1.200 seguidores del Oviedo en el Molinón. Y nos escucha a esta hora el presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Ballina. Presidente, buenas noches.
Buenas noches.
Han hecho ustedes el comunicado a última hora de hoy. Ya lo hemos leído, ya lo conocen, sí, los oyentes del partidazo. ¿Ha hablado usted con el Sporting? Antes de hacer público este comunicado, ¿ha tratado de hablar con el presidente del Sporting para...?
No, yo he estado en Madrid todo el día y no he tenido tiempo de llamar al presidente, Javier Fernández.
¿En ningún momento...?
Le llamaré.
Sí.
Le llamaré porque, bueno, creo que esta situación merece una explicación, y el trato que se dio ayer, pues, no es el más correcto. Nuestra afición. No es normal que 1.200 aficionados de Real Oviedo, pues, tengan que pasar 5 horas en un estadio con 2 baños, sin bares, sin agua, sin nada, con cacheos absolutamente injustos y ridículos, quitándoles camisetas que no ponen ningún mensaje ofensivo, en fin, no nos ha gustado. Nosotros hasta ahora teníamos una relación correcta con el Sporting, como creo que debe ser, y bueno, pues hemos sentido que en este caso pues no ha sido así, y bueno, pues al final es que no nos queda otra que defender a nuestra afición.
La gente a la que se le obligó a quitarse esas prendas, al parecer era porque llevaban el logo de Sin Maquiari, que es un grupo ultra vinculado al Oviedo y que no está permitido por la liga en los estadios. ¿Puede ser? ¿Es así?
Pues no conozco los casos particulares. Sé que hay alguno que incluso ponía "yo no abandoné al Real Oviedo" en tercera división. O sea, camisetas que no tenían ningún tipo de mensaje ofensivo ni nada. No sé si había alguna en la que pusiera "si me quiere", que tampoco que tampoco oferta a nadie, pero bueno, en fin, eso ya es cuestión de matiz, ¿no? Pero bueno, si no ofende a nadie, no entiendo por qué tienen que hacer a gente estar sin camiseta, pasando frío, bueno, en fin, o sea, era esperpéntico. Entonces, bueno, insisto, unido a los baños, y no es solo un tema con el Sporting, que también nuestra afición ha sufrido tratos injustos en otros campos, donde han ido con entradas, peñas de gente absolutamente pacífica y que no se han dejado entrar. Entonces, bueno, pues...
¿Y ha roto usted relaciones con esos clubes también, o con esos no y con el Sporting sí?
Bueno, pues evidentemente les hemos exigido respuestas, nos han dado disculpas y bueno, pues... Pero es que lo de ayer era con 1.200 personas. Y bueno, pues creemos que es bastante más grave.
En el partido de la primera vuelta, ¿los seguidores del Sporting tuvieron que estar también mucho tiempo en el campo o no?
No, si yo no... Juanma, yo no,
pregunto, entro... No, estoy preguntando, de verdad.
Por supuesto. Y no entro a valorar el dispositivo policial, que entiendo que además fue equitativo, fue a los dos igual, y ahí no nos metemos. Estamos en alerta antiterrorista, bueno, todas estas cosas que al final, pues bueno, muchas veces pagan justos por pecadores, y entiendo que no es plato de gusto pues tener que salir a las 5 de la tarde desde Gijón o desde Oviedo para asistir a un partido de rivalidad, que debería ser algo normal y que la gente podría ir pues en su coche y disfrutar de la comida en Oviedo o Gijón o donde fuera, ¿no? Y sin embargo tener que sufrir esto, que es pues eso, tirarte 5 horas o 6 en un coche, en un autobús. Bueno, la gente se marchó a las 5 y llegó a la 1 de la mañana y no tiene mucha lógica. Pero eso, insisto, no entro a valorar eso, que entiendo que es, bueno, es un partido de alto riesgo y hay un dispositivo policial que encima, bueno, pues se ha hablado con las dos aficiones, se negocia y, bueno, no es que se negocie, se explica y, bueno, pues oye, se acepta por las circunstancias en las que estamos, pero la parte de la empresa de seguridad que cachea a la gente de forma indebida o que la gente solo tenga 2 baños para 1.000 y pico personas o que no tengan bares donde tomar un agua o algo de comer después de estar 5 horas, como nosotros hicimos con la afición del Sporting en ese momento, les dejamos pues en una zona acondicionada con sus bares, con baños, con todo. Y entiendo que la liga aquí también tiene culpa. La liga pues manda a muchos inspectores para ver otras cosas. A lo mejor vemos las minucias y en temas importantes pues creo que se debería preocupar más. Estamos hablando de las ligas más importantes del mundo, y no puede ser que 1.200 aficionados pues sufran esto. No es de recibo.
A mí lo único que me sorprende es que no haya puesto usted en conocimiento del Sporting esto antes de hacerlo público, que no le pidiera usted una explicación al Sporting si tienen buena relación o tenían buena relación.
No, a ver, o sea, la relación es correcta. Entiendo que algún otro consejero sí que ha podido hablar. Yo ya te he dicho, llevo todo el día en Madrid por mi trabajo y no tenía tiempo, y llamaré a Javier, como es lógico, para hablar con él.
Pues
lo que pasa es que, bueno, estas horas pues ya no es en el momento.
Vale. Que, pues nada, el deseo de que no se repitan estas circunstancias ni con la afición del Oviedo ni con ninguna otra afición.
Creo que estamos perjudicando al fútbol. No es bueno. Las aficiones no...
Pues no, yo desde luego, si tengo que ir a un partido y tengo que estar 6 horas antes y 3 horas después, no es veo desde mi casa, que estoy como un rey.
Estamos condenando a gente que es inocente. Y las aficiones en general pues son gente que disfruta con el fútbol de la ciudad a la que va. Y no... Insisto, nosotros estamos en contra de la violencia, absolutamente en contra de la violencia. Pero bueno, es que no tiene nada que ver.
Presidente, muchas gracias.
Nada. A ti,
un abrazo, muchas gracias. Adiós. Es el presidente del Oviedo en directo, hablando de este asunto que va a traer cola. Me están diciendo que mañana responde el Sporting, y creo que con contundencia. Pues menos mal que ha sido antes del partido esta batalla, porque si no, ya antes del partido, entre que acabó como acabó el encuentro con la polémica arbitral, que están los ánimos caldeados, en fin.
De todas maneras, son cosas muy raras. Yo recuerdo, ahora que está el Sporting metido en medio, vinieron a Cornellà un día y no les dejaron ponerse las camisetas del Sporting. Esto es una coña bastante incomprensible. Yo comprendo que haya que tener una seguridad y una manera de hacer un protocolo, que siempre estamos con lo mismo, pero hay cosas que son inadmisibles. Si es verdad que había 1.500 tíos y 2 baños, oiga, eso es una condena. Pero lo haga quien lo haga, yo que sé quién es el que manda todo eso, ¿no? Pero es que me parece que es un pasarse absolutamente.
Bueno, habrá que esperar a la versión del Sporting, a ver qué dice el Sporting sobre los hechos.
Claro, ya le pasó eso en Cornellà, eso te digo yo, porque yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Un tío con la vuelta del Sporting en campo español. ¿Dónde está la ofensa?
Ya. Bueno, hablando de salvajes, ¿sabéis lo que le ha pasado a Miguel Ángel Portugal, no?
Sí, bueno.
Miguel Ángel Portugal está entrando en Bolivia.
Sí, eso sí.
Y jugaba un partido este fin de semana y antes de jugar el partido recibió una amenaza directamente de la barra brava, de los ultras de su club.
Con una nota oficial.
Con una nota oficial a todos los medios de comunicación. Hacemos la advertencia pública a una persona en particular, al señor Portugal. En vista de la pésima campaña y que los resultados no se dieron, le damos un ultimátum. El partido contra Nacional Potosí. Si las cosas no se dan, tiene que renunciar o nosotros nos veremos obligados a tomar otras medidas. Porque el club no es de la dirigencia. Las decisiones las tomamos los socios y la hinchada, que siempre está en las buenas y en las malas. Señores dirigentes, que no se les olvide que nosotros los pusimos donde están y nosotros podemos sacarlos.
Madre mía.
O sea, flipante. Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, contentos de que hayas ganado 2-0 el partido.
Sí, sí, la verdad es que es así. Nosotros estamos haciendo una campaña normal porque estamos jugando también la Copa Libertadores y tú sabes que cuando se juegan dos competiciones con acumulación de partidos no es fácil hacer las cosas. Vamos los quintos y bueno, pues estamos ahí en la pomada también. Y en la Copa Libertadores pues tenemos un punto que ganamos con Boca y perdimos el segundo partido contra el campeón de la Copa Sudamericana de este año, que es el Atlético Paranaense. O sea, cosas normales, no hay nada normal. Lo que pasa es que siempre hay este tipo de personajes que sobran en el fútbol, pero que desafortunadamente pues todavía existen, ¿no?
¿Has tenido algún problema en la calle o en el estadio?
No, es contradictorio, porque yo cuando voy por la calle la gente es cariñosa conmigo y no he tenido ningún problema, pero sí que hay un ambiente en este tipo de barras, porque además son barras que tienen a veces el apoyo del club para sus viajes, para sus entradas, y es inaudito, como yo les dije. Digo, si vosotros estáis aquí es para apoyar, no para joder, ¿sabes? Porque eso ya lo hacen cuando lo tienen que hacer el público en el campo cuando protesta, pero vosotros, si sois una barra del club oficial, lo que tenéis que hacer es apoyar y nada más, la verdad. Pero yo todo esto se lo decía a ellos antes de saber yo el comunicado, ¿sabes? O sea que para mí son personajes que se debe tener mucho cuidado con ellos porque no sabes lo que puede pasar, pero que sobran en este fútbol, ¿no?
Pero el hecho de haber hecho público el comunicado igual sí te acarrea algún problema. O sea, el hecho de que ellos vean que no te has acobardado, que lo has puesto en conocimiento del mundo entero, a lo mejor eso sí te plantea algún problema. ¿No te han dicho desde el club que has sido demasiado valiente?
Sí, tenemos que tener cuidado, pero vamos, yo creo que en la cordura de las personas y desarrollar mi profesión normalmente, saber que hay que tener cuidado, está todo en manos de mi abogado para tomar las medidas ya oportunas, pero esto lleva sus trámites y ahora lo más importante es, bueno, pues que esto, que la directiva y todo el grupo que dirige este club, pues sean contundentes con este tipo de barras que sepan reconducir todo este tema, ¿no?
¿Y lo van a ser? Porque a lo mejor el presidente, entre los ultras y tú, si le dan a elegir, no sé, no quiero desanimarte, pero...
Pues mira, la verdad es que tú sabes que hay ciertas barras que en Sudamérica, por lo que sea, por la cultura que hay aquí, tienen demasiado poder, tienen un potencial demasiado alto del club. Muchas veces los jugadores, y habéis tenido también conocimiento, que han sido amenazados, que presidentes han sido amenazados. Hoy, por ejemplo, el presidente de la Universidad de Chile ha tenido que dimitir ante también la influencia de este grupo de barras. O sea que no es algo aquí en Sudamérica que sea muy, muy extraño, ¿no? Lo que debería ser. Yo creo que la Conmebol está haciéndolo. El otro día estuve en una reunión con ellos allí en Asunción, en Paraguay, y este era un tema principal para ellos, tratar de erradicar y que no vuelva a suceder lo que pasó en el River Boca en la última final de la Copa Libertadores, y están metiendo mucha mano contra este tipo de acciones y yo espero que sea así y que sea con contundencia.
Ojalá, nosotros queremos que estés tranquilo y sin ningún tipo de problema. Miguel Ángel Portugal, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo para todos y muchos muchos recuerdos.
Igualmente, igualmente, que eres un crack. Un abrazo, chao.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, Miguel Ángel Portugal. Sí,
buen tipo.
Sí, que ha pasado por este apuro. Miguelito, que te enrollas y que no cuentas lo de España. Cuéntanos algo, claro, del apasionante Malta-España.
Bueno, poquito más de lo que te contaba. Malta están muy contentos después de haber conseguido una victoria el pasado fin de semana ante las Islas Feroe. Llevaban 13 años sin ganar un partido de fase de clasificación. Y en cuanto a España, mañana Ramos va a pelear por otro récord. Sabes que lleva 5 partidos consecutivos marcando con la selección. Hay 3 jugadores que en su día marcaron 6 consecutivos. El caso de Villa, Fernando Hierro y Pirri. Así que si mañana el Camero transforma un penalti, Luis Enrique hoy tocaba la madera de la mesa cuando le recordábamos si lo pasa mal cuando se decide por Lopanenka o marca, pues habrá conseguido un nuevo récord para la selección española y a nivel personal.
Mira, mójate, Miguel, no te has mojado todavía.
No, déjale.
Sí,
no, no, si está acertando, si hace plenos.
No, no me voy a mojar. No, hoy no.
No, no, hoy no. El solo fines de semana.
Solo los viernes, yo sé.
Vale. Mañana por la noche, sí, ya verás.
Mañana por la noche ya nos lo cuenta. Miguel, un abrazo, ¿eh?
Otro, hasta
gracias.
Luego.
Gracias, Manolo, otro abrazo.
Otro para ti desde la veleta.
Muy bien, no te preocupes, un abrazo, gracias. Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, France Football hoy estaba que lo tiraba todo. Ha contado lo de Mbappé y ha contado también que Lucas se va al Bayern cuando acabe la temporada.
Sí,
el jugador del Atleti. No es la primera vez que escuchamos esta noticia, no, pero
no,
vamos que...
La primera vez fue aquí en España, un periódico que publicó una bomba para mí muy alarmista, que se desactivó en menos de 6 horas, porque quedó claro que Lucas no se iba a ir en enero, aunque decían que el Bayern iba a pagar la cláusula. Y ahora, a falta de 2 meses, bueno, pues sí se acerca más al final de temporada, que parece un periodo más propicio para hablar de salidas y de entradas. Yo lo que sé y lo que he podido hablar... Bueno, primero te cuento lo que dice France Football, que dice que tiene un acuerdo Lucas con el Bayern, que ha alcanzado ahora un acuerdo con el Bayern para jugar en el equipo bávaro.
Bávaro.
A partir del próximo año, 5 temporadas, que le costaría la operación al Bayern de Múnich 85 de cláusula y 75, 13 por año, que cobraría 13 brutos por año, que cobraría Lucas Hernández. Y lo que yo he podido saber, y venimos contando desde hace tiempo, es que el Atlético de Madrid le quiere ofrecer la renovación a Lucas. Ahora hace falta que Lucas acepte las condiciones, sobre todo económicas, que le va a plantear al Atlético de Madrid. Como la oferta del Bayern Múnich parece muy golosa, porque 13 millones brutos no lo va a cobrar en el Atlético de Madrid ni se va a acercar, entonces vamos a ver qué decide Lucas, ¿no? Está en su mano la decisión, y que el Atlético de Madrid, como no lo va a negociar su venta, pues si Lucas se quiere ir, el Bayern paga la cláusula. Pero hay que esperar, quedan 2 meses, e insisto que el Atlético de Madrid es un jugador que entienden que es un central para el futuro, no solo para el presente, que ya lo es, sino para muchos años de futuro, y van a esperar para intentar renovar a Lucas. Ahora Lucas tiene la palabra. Luego también, aparte de motivos deportivos profesionales, bueno, a lo mejor también por motivos personales Lucas quiere o medita cambiar de aires, pero insisto, hay que esperar, porque todo lo que se hable ahora, faltando 2 meses de competición, es un poco... gratuito.
Gracias, Antonio, hasta luego.
Bueno, hasta luego.
Bueno, suerte mañana, ¿eh? Que sí, tienes ya una charla ahí en la universidad, ¿a qué hora?
Universidad Europea, sí, a las 10 tengo que estar por allí, con los alumnos, vamos a hablar del Mundial.
Muy bien.
De cómo se prepara un Mundial, del organigrama, del operativo, de...
¿Lo has buscado en Google?
De tantas y tantas...
Pon en Google, ¿cómo se prepara un Mundial?
No, hombre, sabes, infelizmente he hecho 6 ya, o sea, 6. Que algo de idea sí tengo.
Sí.
Algo de idea tengo, aunque somos muy torpes.
Los has hecho, pero no los has preparado. Quiero decir que...
Bueno, pero yo voy a contarle mi vivencia.
Ah, eso sí.
No. Sí, sí, sí. Sí, mi vivencia. ¿Eh?
Sí.
Mi vivencia y la de COPE, ¿no? En general. Pues, hablaré de ti, ¿no? De
todo.
De todo.
De mí mejor no hables. Si no te importa, a mí déjame tranquilo. Estaré en mi casa. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Chao, chao.
Y antes de que os vayáis, simplemente recordaros que ha habido fútbol de segunda y que el Mallorca, se mete otra vez en playoff. Jordi Jiménez, hola Jordi.
Hola Juanma, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Un pues saludo. Sí, 3-0 al Real Zaragoza, ¿eh?
Efectivamente, 3-0, además un muy buen partido del Mallorca, y como es todo el partido de los lunes, que ya tan retirado, uno tiene la sensación de haber asistido a una fiesta clandestina, donde la gente se lo ha pasado muy bien, pero casi no trasciende. Pero efectivamente, muy buen partido del Mallorca. con goles de Raíllo, el central, y también de Abdoni Aridai, y un Zaragoza pues que ha sido inferior en el día de hoy, también ha tenido mala suerte por lesión de Dorado, después la expulsión de Nieto en la segunda parte, pero lo que está claro es que el Mallorca está acabando muy bien la temporada, en la recta final, está en playoff como tú dices, y en muy buen estado de forma. De hecho, diríamos que la gente hoy se lo ha pasado tan bien en Son Moix que el estado de felicidad ha sido decretado.
Pues que dure. Que dure el estado de felicidad, que es el estado más bonito del mundo.
Cuidado el Zaragoza,
me declaro ciudadano de ese estado.
Cuidado el Zaragoza, que ha entrado en barrera otra vez.
Mira lo que ha dicho Alberto Guitián hoy.
Lo primero, pedir disculpas a nuestra afición, que no se merece el partido que hemos hecho hoy, y nada. Hay que aprender de los errores y nada, que para salir de abajo hay que apretar un huevo contra el otro y echarle muchos huevos.
Muy explicativo, mucho ánimo, muchas gracias.
Gran cierre de foto, muy explicativo, mucho ánimo. Le ha faltado muchísimas felicidades. Pues ánimo para el Real Zaragoza. Gracias, Jordi.
Un saludo hasta ahora.
Muy explicativo, mucho ánimo. Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Dice José, pasó lo mismo en la ida con los sportinguistas, que estuvimos sin poder ir al baño como 3 horas, un solo baño para todos, mismos cacheos y retenidos en los autocares. Roberto, hace un par de meses fueron al Molinón 1.200 aficionados del Depor colocados en la misma zona que ayer estuvieron los del Oviedo, usando los mismos baños y los mismos bares, y no hubo ninguna queja. Alguno parece que quiere llamar demasiado la atención. Regino, la idea de la Superliga simplemente es separar a ricos y a pobres. Recapacitar un poco los que defendéis algo así. Haced examen de conciencia. Y teníamos varios mensajes pendientes sobre las palabras que hemos escuchado de Gerard Piqué. Dice Jaime, Piqué me genera unos dilemas terribles. No me gustan sus coqueteos con la política, pero me cae bien. Soy madridista, pero su figura me resulta buena para el fútbol. Lo dicho, no entiendo nada. Nacho, qué sensato parece Piqué muchas veces y de pronto llega un día y lo tira todo por la borda. Eso sí, que vuelva a la selección ya. Y Luis dice, tienes razón Juanma, Piqué lo ha dado todo con la selección y se merece al menos un respeto.
Os agradezco mucho la presencia aquí en el partidazo.
Quédate. Un placer.
Joseba, quédate.
Sí, claro, tenemos kilómetro.
¿Kilómetro?
¿Kilómetro?
Sí, tenemos además un ilustre invitado.
Saúl Cravioto.
Sí, señor.
Saúl Cravioto.
Un gran hombre.
Grande.
Grande sí que sí.
Grande de verdad. Grande donde los haya. Hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.